Bueno, hermanos, ayer por la tarde estuve en un cantamisa. ¿Sabéis lo que es eso? Cuando es ordenado uno sacerdote, la primera misa solemne que dice ante su pueblo se llama cantamisa. Y entonces pues era un chiquillo joven, muy carismático por cierto, Pablo, que cantaba misa en la parroquia de Nuestra Señora de Caná. Estaba la iglesia a tope. No sé cuántos caben en esa iglesia, pero más de 1000 personas sí, sí había. Y es una fiesta, claro, allí estaban sus padres, padrinos, su madre con una peineta muy mona, porque don Jesús le dijo que se pusiera peineta. Y bueno, pues todo eso hubo hasta el besamanos al final. Besamanos tradicional, que a todos nosotros nos han besado la mano, pero hubo una época allá por los años 70, 70 y tantos, que parece que esa costumbre desaparecía. Pero bueno, aquí en este caso se conservó la costumbre, que por otra parte pues tiene un sentido profundo, es muy bonita. Y a mí en medio de la Eucaristía pues me vino un pensamiento que me alegró y que me dio gozo. Y el pensamiento que me vino fue que hoy día en España la Iglesia se encuentra desasistida totalmente de toda ayuda y de todo poder. Tenemos enfrente a la cultura. La cultura que hoy día en España existe y la que se jalea, la que sale por los medios de comunicación, la que vive en montones de gente, la que parece que se quiere imponer y todo eso, pues es una cultura que es más bien anti. Yo no sé quién es anti. Yo no sé quién es, si la cultura va contra la iglesia o es la iglesia la que es contracultural. Más bien me inclino a esto segundo, cosa que me agrada enormemente. Pero no solamente la cultura, sino pues, bueno, pues todo lo que podríamos llamar moral, costumbres, ética, eliminación de todo lo religioso, arrumbamiento en el desván del olvido de todo lo que ha significado en España la Iglesia, desasistida de todos los poderes públicos, desasistida en algún sentido pues de todos los apoyos que en otras épocas la Iglesia siempre ha tenido. Con lo cual llegamos a un punto que es maravilloso, y el punto maravilloso es el siguiente: lo que hoy día es la Iglesia en España es lo que es en ella misma, por sí misma y consigo misma. Hoy lo que hay en España de Iglesia es obra del Espíritu Santo. Ya nadie entra en la Iglesia para ganar dinero. Los curas tampoco entran en la Iglesia para tener algo que comer, como en otras épocas, o para hacer una carrera, o para tener, digamos, un algo social, una representación social, porque hoy día un cura no representa socialmente nada, más bien menos que nada. Entonces, todo lo que hay, y ya ayer veía lo que había mucho, todo lo que hay, pues es una cosa que es obra del Espíritu Santo. Y digo que a mí esto me alegraba mucho porque pues era hora, de alguna forma, de que gozáramos de esta libertad. Nosotros todos somos muy deudores de las seguridades. Y nos gusta la seguridad por encima de todo. Y nos gustaría que la Iglesia estuviera más apoyada. Y nos gustaría que la Iglesia significara más. Pero si eso fuera así de verdad, Pues entonces teníamos ahí una mezcolanza de cosas, como la hemos tenido tanto a lo largo de la historia. Yo creo que es mejor que la Iglesia sea lo que es. Y si es lo que es, pues yo creo que puede cumplir mejor con su misión. Y la misión de la Iglesia siempre es una misión, como decía antes, contracultural. Sencillamente, ¿por qué? Porque los hombres van a lo suyo, porque los hombres vamos a lo nuestro, porque a los hombres no nos interesa Dios, porque los hombres, sobre todo cuando entramos en la región del egoísmo, del pecado, de nosotros mismos, Dios nos estorba. No nos sirve, más bien nos estorba, porque queremos ser nosotros mismos, porque queremos comernos la manzana, porque no queremos límites de ninguna clase, porque el jardín le queremos entero, sin ninguna prohibición, ni siquiera la prohibición de un pequeño árbol de manzana, no, lo queremos entero. Y si lo queremos entero, pues mira, te molesta el que Dios o quien sea te diga, de este árbol no, de este árbol no comerás, porque si comes de este árbol te va a suceder algo gordo. No te amenazo, simplemente está en ti mismo y está en tu naturaleza. Y entonces la Iglesia se transforma en roca de contradicción y en piedra de tropiezo. De Jesucristo se dicen estas dos palabras: piedra de tropiezo y roca de contradicción. Lo que pasa es que los que tenemos vocación de Iglesia, pues no nos gusta esto. No nos gusta esto porque a nosotros lo que nos gusta es el anonimato. A nosotros lo que nos gusta es no llamar la atención por nada. Ni siquiera llamar la atención por ir a misa, ni siquiera. Nos gustaría más estar diluidos. Somos así, de rácanos y de tan poco abiertos a lo distinto, a lo nuevo, a un carisma, a un don de Dios. Lo hacemos y lo hacemos, pero siempre nuestra carne pues le encantaría no ser distinta de los demás. Le encantaría pues tener los mismos pensamientos, las mismas formas de ser, las mismas formas de actuar, todo exactamente igual. Y caemos en ello y lo hacemos frecuentemente, y la pobre Iglesia tiene que trabajar con unas mimbres que somos nosotros, que la verdad estamos changadas la mitad de la vida. Y en medio de nuestro pecado y en medio de nuestra cosa. Pero yo creo que a pesar de todos los pecados y a pesar de todo, el Espíritu Santo sigue haciendo su obra. Y el Espíritu Santo pues está ahí en medio del mundo, conduciéndonos pues a lo largo de los años y de los siglos pues a una sabiduría nueva, a una vida nueva. Además, yo tenía la sensación de fortaleza. Ayer tenía la sensación de fortaleza. Y la sensación de fortaleza es que ¿quién puede destruir esto? ¿Quién puede destruir a la Iglesia? ¿Quién puede destruir? Es que no lo puede destruir nadie. Si ya no tiene nadie a favor, tampoco puede tener a mucha gente en contra, pero a nivel de destrucción no, porque la Iglesia, aunque quisiéramos destruirla, no seríamos capaces. ¿Os acordáis de aquella anécdota que muchas veces se ha predicado, que le pasó al cardenal de París en tiempo de Napoleón? Que Napoleón quiso dar unas órdenes a las cuales la Iglesia se opuso radicalmente. Y entonces el emperador Napoleón amenazó al cardenal con suprimir y destruir a la Iglesia. Y entonces el cardenal le respondió: mire usted, señor emperador, hace 1800 años que los que estamos dentro estamos tratando de destruirla y no hemos sido capaces. ¿Cuánto más la vais a destruir los que estáis fuera? Imposible. A esto no hay quien lo destruya. Y no hay quien lo destruya sencillamente porque se basa en otro poder. Porque hay otra dimensión, hay otra fuerza, hay otra realidad, que es la realidad del Espíritu Santo, y contra esa realidad, a pesar de que nosotros seamos muy pobres, a pesar de que la Iglesia, en definitiva, la fachada de la Iglesia somos nosotros y no representamos a lo mejor nada especial, pero nada ni nadie la puede destruir. Cuando la iglesia la consideramos como una sociedad, como se ha considerado muchas veces, pues a uno le da miedo, porque las sociedades se pueden destruir. Cada día hay suspensión de pagos en montones de empresas. Cada día hay destrucción de montones de empresas y nacen otras. Y entonces nosotros consideramos que la iglesia puede ser una empresa más, que suspende pagos cualquier día. Pero, sin embargo, pues la iglesia ha suspendido pagos hace 2000 años ya. La iglesia ya ha suspendido todo el poder que le viene de sí misma. Pero yo una cosa que sí que disfruté también y disfruto y sigo disfrutando al entrar en la renovación carismática es el poder sencillo, la brisa suave, el poder sencillo del Espíritu. Porque cuando consideras a la Iglesia como sociedad, y yo en los 16 primeros años de cura lo consideraba como una sociedad, y tenía miedo de que pudiera ir al garete en cualquier momento. Pero en la renovación carismática yo descubrí una cosa, y es la actuación del Espíritu, que a través de mi propia experiencia y de la experiencia de otros, me di cuenta de que era poderosa, de que hacía lo que le daba la gana, de que en definitiva pues no es controlable, y de que a esto no lo destruye nadie. Parece nada, yo siempre que predicaba en aquellas épocas me acuerdo que siempre ponía el ejemplo, un ejemplo de un refrán que yo oía en Madrid, ahora se dice menos, pero cuando los primeros años que yo estaba en Madrid se decía que el aire de Madrid es tan sutil que mata a un caballo y no apaga un candil. Y entonces yo al Espíritu lo consideraba así, tan sutil, que mata al mundo entero si le da gana al caballo, pero no apaga un candil. Y yo lo experimentaba así, como con una sutilidad, que no apaga un candil, pero que, sin embargo, penetra en lo profundo de uno, en lo profundo de ti, te da una nueva vida y te hace intuir que, en definitiva, esa nueva vida es una vida llamada a expandirse, a ensancharse, es poderosa, es indestructible, pertenece a otro mundo, pertenece a otra dimensión, pertenece a otra cosa. Y desde esta experiencia, la experiencia de fe que me ha dado a mí la renovación carismática es una experiencia, digamos, de fortaleza. Por supuesto, no tengo ningún miedo a que se destruya la iglesia. No tengo ningún miedo a nada de todo eso. Todo lo contrario, que es a lo que voy. Lo contrario es que nosotros debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos fortalezca de tal forma que todo lo que hay contra la iglesia, que todo lo que hay contra los que tienen fe, los que vienen a misa, los que son cristianos y todas estas cosas, pues no solamente no nos dé miedo, sino que nos dé gozo. Transformar esta exclusión, esta persecución, esta indiferencia que hay hoy día contra la iglesia, transformarla en bienaventuranza. En bienaventuranza, es decir, en dichosos, en dicha. Y a mí me pasa algo de esto, yo no sé a vosotros, yo no sé cómo vivís vosotros este tema, pero a mí me pasa algo de eso. Cuando los periódicos, por ejemplo, un cura que ha hecho no sé qué cosa, que ha salido del armario o se ha metido en la alacena, y resulta que los periódicos ponen diciéndonos, a mí eso me encanta. A mí eso me encanta, ¿entiendes? Me encanta porque eso no es nada más que la piedra de contradicción que está funcionando y que se estrella. Yo no quiero decir, como dice la Biblia, porque la Biblia es más bruta que yo, con perdón de la Biblia, que decir, si es que han sido creados para eso, para estrellarse, porque la Biblia lo dice. Su destino es que se estrellen contra la roca. Yo no me atrevo, porque nosotros tenemos una cultura como más, no somos de estrellar, Pero la Biblia, que vivía en otra cultura muy distinta, sí que dice eso. Su destino es estrellarse contra la roca. Y algunas veces pues, le viene a uno el pensamiento, bueno, hombre, pues ya que queréis estrellaros, pues estrellaros contra la roca. Pero no es eso. La cuestión fundamental es transformarlo en bienaventuranza, transformarlo en alegría de corazón, superar todo miedo y todo complejo de inferioridad que solemos tener muchas veces los cristianos y pasar al primer plano. Y pasar incluso, pues, en un afán evangelizador a tomar la iniciativa. Y tomar la iniciativa se toma, pues, cuando para tomar la iniciativa necesitamos una cosa muy importante y es creer que verdaderamente el que es cristiano, el que tiene fe, hoy es un elegido. Necesitamos eso. Porque si vivimos un poco la condición que hemos vivido siempre de que la iglesia, bueno, pues forma parte de nuestra cultura y de que nuestros padres, Hoy tenemos que pasar, gracias a esta contradicción, que hoy podemos pasar bien a darnos cuenta de que la iglesia es lo que es por el Espíritu Santo y nada más que por el Espíritu Santo. Por lo menos los que estamos en la iglesia, por lo tanto, los que estamos en la iglesia, pues en definitiva, pasar a un primer plano creyéndonos nosotros que realmente es un privilegio la fe. Es un privilegio estar en la iglesia. Somos elegidos, somos ministros de Dios, somos esto. Y que damos gracias por ello. Y que los que no lo tienen, pues nos gustaría que lo tuvieran. Pero de momento, pues no lo tienen. Y de momento no lo han recibido. Dios es el Dios de todos y Dios sabe cuándo es el tiempo de cada uno. Pero con esta actitud que es positiva, de elegido, los que se sienten elegidos siempre tienen mucha fuerza. Los que están pero no se sienten elegidos sufren de complejo de inferioridad. Y hay mucho de eso en la iglesia, mucho de complejo. No te atreves ni a decir que eres cristiano, no te atreves ni a santiguarte en un bar o en un restaurante. No te atreves ni siquiera a contar lo más mínimo. Ya sé que no te van a escuchar, pero no te atreves. No te atreves. No nos atrevemos, mejor dicho. Y entonces, pues, si tú te sientes elegido, no hace falta discutir con nadie. Pero sí hace falta decir, mira, es que yo tengo algo que tú no tienes. El problema es que hay algo en mí que tú no lo entiendes. Y a la gente le fastidia un montón eso. No es que sea una apologética, pero a mí me gusta utilizar ese argumento. Es que yo tengo algo que tú no lo tienes. Tengo una gracia, tengo una fe, tengo un privilegio, tengo algo que se me ha dado, tengo algo que se me ha regalado. A mí la renovación carismática, desde luego, me ha llevado por estos caminos. Y la renovación carismática, porque es una vivencia profunda de lo eclesial, me ha dado a mí la libertad para muchas cosas de estas que estoy diciendo. La libertad de poder gozarme en la fuerza y en el poder del Señor. La libertad de poder decir la Biblia con verdad, porque en la Biblia sale continuamente salmos en los que habla mi fuerza y mi poder es el Señor. Contra esta fuerza, ¿quién luchará contra todo esto? Y decirlo pues de corazón. Porque sientes en tu corazón que verdaderamente nada ni nadie podrá contra nosotros, o contra Dios, o contra esta gracia, contra esta elección. Entonces, en la renovación carismática estamos en este momento pues muy, es como un momento de gracia de la gente. Ayer también, después del cantamisa esto, pues hubo un piscolabis serio, casi una cena, digamos, de pie y tipo eso, pero ahí servían de todo. Yo no me enteré mucho porque no tenía más que charla. Estuve charlando todo el tiempo, o mejor dicho, me charlaban todo el tiempo. Y estuve mucho rato con 3 o 4 mujeres, pues así como de 40 y tantos años, y unas mujeres para mí muy interesantes, porque es una de las mujeres que eran, hasta hace 3 o 4 meses no sabían nada ni de la renovación, ni de la iglesia, ni de nada. Y una de ellas, que se llama Felisa, pues vio La Pasión de Mel Gibson, la película, y le impresionó profundamente. Y esta película ella sintió algo dentro diciendo, aquí hay, en el misterio del sufrimiento de este hombre, hay algo que yo no entiendo y yo quiero entenderlo. Algo que se me escapa, algo que es poderoso, algo que es grande y eso. A mí me contó que hacía 19 años que no pisaba por ninguna iglesia ni por nada de nada. Y entonces pues se fue a Caná porque vive allí y don Jesús le dijo, ¿por qué no vas al grupo carismático? Y bueno, pues entró como Pedro por su casa, o sea, entró con que está en un momento de auténtica gracia y echándose las manos a la cabeza de cómo se puede vivir al lado de una riqueza tan grande sin enterarse. Y ella se lo ha contado por teléfono a otras amigas. Primero por teléfono y después la cuestión es que las otras están también detrás de ella, que eran de lo mismo, montones de años sin nada. Y algunas de ellas ayer estaban sirviendo las bandejas, pero después ya las dejaron las bandejas y se acercaron a mí. Entonces empezaban a contar todo esto, ¿no? A contar todo esto. Y yo de pie no me dolían ni las lumbares. Cosa rara porque a mí me duelen con el soplo de qué sé yo, pues de la brisa más suave. Pues no me dolían las lumbares. Estaba tan interesado en lo que me contaban estas personas, digamos que habían estado fuera absolutamente de todo, y cómo en este momento estaban descubriendo un mundo, pero un mundo. Y digo, pero qué maravilla, cómo el Señor va. Y me encontré con un señor que yo no le conocía, que vino hacia mí también, un señor de mediana edad, unos 50 años, yo no sé, tipo de ejecutivo tenía. Y me pregunta, ¿usted es el padre así, Jesús Villarroel? Digo, sí. Dice, pues yo soy una de las personas que duermo con usted todas las noches. Y en ese momento me estaba enseñando un CD en el que estaba grabado el seminario de Maranata. Y yo cuando me di cuenta por dónde iba, digo, ojo, pues es el primer hombre que me lo dice. Mujeres lo han dicho montones. Montones de mujeres que duermen conmigo. Y entonces en Barcelona había una señora muy simpática y muy mona que se acostaba y sus hijos le decían, pero mamá, pero ven a la televisión, mira que están echando no sé quién. Y ella decía, no, que estoy con Chus. Y este señor, pues muy interesante también, es nuevo en estas cosas. Ha sido por la web que ha entrado en eso. Y entonces me hablaba de proyectos. Esto hay que grabarlo mucho mejor. Para el año que viene una grabación buena, buena, tenemos que hacerlo, porque esto hay que hacer como los moros, decía él, que te reparten discos a todo el mundo y aquí, porque esto... Y entonces yo veía como este señor también era nuevo y le causaba una impresión profunda la novedad de todas estas cosas. Y tenía un gozo interior muy grande. Muy grande. El gozo de haber encontrado algo, de haber encontrado al Señor, de haber encontrado la elección, de haber encontrado esto, también con la sensación de las otras, de qué fácil es estar al lado de cosas maravillosas sin enterarte, de cosas maravillosas sin enterarte, ¿por qué? Porque emiten en distinta frecuencia de onda. Bien, pues lo que quería terminar es eso, gracias a Dios nosotros hemos conectado con la onda buena. Y al conectar con la onda buena, pues ahí se van todos los problemas y por lo menos se van los miedos y todas esas cosas. Y lo que tenemos que hacer es tomar la iniciativa, disfrutar de ello, pues no sé, dar gloria a Dios, que la alabanza sea sea plena, que nuestra actitud ante la vida supere muchos complejos y muchas cosas, y que en definitiva pues podamos llegar en algún momento dado a personas que parece que no, pero que el Señor tiene multitud de pobres por ahí a los cuales se les puede llegar con una palabrita o con una actitud o con un algo de esto, ¿no? Hoy la Iglesia no es nada más que esto. No es, no tiene los poderes públicos ni tiene, tiene el poder del Espíritu, el poder de un cassette, el poder de un gesto, el poder de una sonrisa, de una mirada, de decir, o de una conversación, de decir, ¿usted cree? Por ejemplo, como sucede mucho en los en las salas de espera de los médicos. Las salas de espera de los médicos. Ahí se puede hacer montones de cosas. Lo digo porque me contaban también de esto, de estas mujeres de las que os hablo, que me contaban. Dice, es que yo ahora voy al médico y en la sala de espera tengo que sacar el tema. Tengo que sacar el tema porque... Y entonces con la primera que pillo a mi lado, se lo saco. Se lo saco. Pues bien. Esa es pues un don, una gracia que el Señor nos ha dado y que pues vamos a hacer que vaya adelante en todos los sentidos. Gloria al Señor.